Trueques.
Saberes.
Dinero.
Economía.
Decisiones.
Porque la economía de nuestro país es mucho más que simples cifras. Es parte fundamental de nuestra vida. Son nuestras decisiones diarias.
Acompáñanos a conocer sus misterios y personajes. Haz parte de este intercambio.
Hola, muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa Intercambios. Buenos días, Jonathan, ¿cómo estás?
Muy buenos días, profe. Muy bien, acompañando nuevamente acá a nuestros oyentes. Y bueno, hablando un poco de todo este tema de economía que, bueno, se torna cada vez más interesante y que nos lleva hacia discusiones muy chéveres.
Claro que sí, la economía colombiana siempre ha sido un tema de nuestro interés y seguramente de todos nuestros oyentes. Entonces hoy en nuestra sección de Ventana del Tiempo vamos a trabajar un poco la segunda parte del tema de desigualdades. Bienvenidos, bienvenidas.
Bolsillo del Tiempo, donde nos acercamos a los caminos históricos de nuestro país.
Saber qué pasó ayer para entender el hoy. Veremos cómo han cambiado las formas de producir, de trabajar el campo y vivir la ciudad.
Bueno, cuéntanos, Jonathan, ¿qué nos quieres comentar hoy acerca de las desigualdades?
Bueno, bien, muchas gracias, profe. Como habíamos dicho la anterior vez, habíamos visto algunas cifras un poco difíciles, digamos, de entender cómo nuestro país tenía esas condiciones de pobreza tan difíciles, de pobreza monetaria. Y de hecho habíamos terminado el capítulo la vez anterior con un comentario suyo, profe, cuando usted nos mencionaba que justamente más allá de esas condiciones de pobreza, pues hay todos unos fenómenos que son importantes charlar y matizar. En este caso, digamos, lo que usted nos mencionaba es cierto, es decir, el tema de la pobreza monetaria es un tema que, digamos, mide y te dice si eres pobre o no eres pobre, pero puede haber personas que no se sientan así, que se sientan antes sumamente felices en medio, digamos, de unas condiciones muy duras, pero pues que les permiten también tener relacionamiento con la comunidad, con la naturaleza, crear condiciones para mejorar y ayudar a la población, así que no se consideran, digamos, con esa etiqueta. Sin embargo, pues recordemos que esto es una medida a nivel nacional, lo único que hace el DAN es como dar cifras para poder entender mejor esa realidad. Pues bien, tratando, ¿no es cierto?, de capturar un poco eso tan difícil, digamos, que es de comprender todos esos matices que hay más allá de un número, que es el tema de la pobreza monetaria, o sea, el dinero como tal. El DANE creó un nuevo indicador que se llama la pobreza multidimensional, ¿sí? La pobreza multidimensional tiene varios elementos, que es el, digamos, si usted tiene acceso al tema de alimentos, saneamiento, vida digna, si tiene atención en salud, si tiene estimulación temprana también que le permita poder desempeñarse adecuadamente en el colegio, si tiene acceso a bibliotecas, a información, a bueno. Uh-huh. Todo ese tema de la pobreza multidimensional es interesante observar que siempre la pobreza multidimensional va a ser más baja que la pobreza monetaria. Y eso tiene una razón muy clara, y es que justamente, como lo veníamos diciendo, la pobreza monetaria puede ser, diga usted, de, como ya dijimos, de hecho así es la realidad, es del 33% en Colombia. Sin embargo, gran parte de esas personas que están en condiciones de pobreza, es posible que si tengan, digamos, derecho a alimentación, que si tengan saneamiento. Por ejemplo, pues una comunidad muy pobre, con muchas dificultades, pero que si queda en la zona alta, por ejemplo, la alta montaña, entonces tiene derecho a agua, pues porque tiene un acueducto comunitario, y eso, como usted nos decía la vez pasada, mire cómo en esas condiciones tan difíciles y de pobreza, pues todos se unen para poder hacerse con el recurso tan vital como es el agua, y de hecho al estar en las zonas altas, eso es agua en abundancia, o sea, usted puede ver la calidad del agua, lo cristalina, y además de eso, pues de como ya decimos, de muy buena calidad, pero también de muy fácil acceso porque pues es un acueducto comunitario. Bueno, bien, entonces esas redes, digamos, esas redes comunitarias y esas redes familiares de apoyo, es a lo que nosotros llamamos esos elementos que reducen la pobreza monetaria y nos dejan solamente la pobreza multidimensional. Pues bien, como habíamos dicho la vez pasada, la pobreza monetaria en Colombia es alrededor del 3%, es decir, casi 19 millones de personas. Pues bien, para el caso de la pobreza multidimensional, para las cifras pues más actuales que tenemos, que es el 2022, es del 12,9%. Entonces miren ustedes cómo bajamos de esa pobreza monetaria del 33% al 13%. Digamos, logramos reducirla a 20 puntos. Es decir que, como justamente usted nos decía la vez pasada, profe, esas redes comunitarias, esas redes de apoyo, una escuela, así sea una escuela muy pequeña, y aquí justo me acuerdo de una anécdota. Por ejemplo, mi abuelo y mi abuela... Mi abuelo era una persona muy erudita, que le gustaba, digamos, mucho el tema de leer. Vivió el periodo del tema de la violencia, pues no digamos la violencia como concepto histórico, pero sí una violencia ya pues para los años 60 y 70s. Pero en todo caso también fue perseguido, digamos, por sus convicciones políticas. Pero el punto es que eso lo impulsaba mucho a él a ser erudito y esto. Pues cuando conoce a mi abuela, la conoce acá en el departamento del Cauca. Ellos se van a vivir juntos, pues mi abuelo era odontólogo. Y entonces iba de pueblo en pueblo pues ofreciendo su servicio. Y como él era tan erudito, se cansó pues como del tema de tanta ignorancia que había en el campo. O sea, así lo manifestaba él, en el sentido pues de que la gente tenía que saber cosas, tenía que entender, tenía que leer, no se sabía ni leer ni escribir. Entonces, junto a mi abuela fundaron una pequeña escuelita, y esa pequeña escuelita, mi abuela, como había sido parte pues de un convento, entonces sabía leer y escribir, y mi abuela pues le enseñó a un grupo de niños a leer y un curso básico sobre matemáticas. Ajá. Esa escuelita pues luego ya continuó, pero es muy interesante cómo, por ejemplo, mi abuela a día de hoy, algunos de sus estudiantes todavía siguen siendo amigos de ella, porque justamente salió un proyecto para esa comunidad en Puracé, Cauca. Salió ese proyecto en el cual les iban a dar unas tierras y a darle tierras pues digamos como a la gente que había ganado el proyecto. Decidieron también darle tierras a la abuela, a la profesora en ese tiempo, pues porque les había enseñado pues a leer y a escribir. Entonces, bueno, ahí cierro como esa anécdota. Es eso, o sea, miren cómo en condiciones tan difíciles, en condiciones muy complicadas, a una pequeña escuelita puede hacer la diferencia. Entonces, bueno, a eso hacemos referencia con el tema de la pobreza multidimensional que mide el DANE, que baja hasta 12,9%. Y miren ustedes, otro dato que les doy aquí, que así como dijimos la vez pasada, el país va avanzando, es decir, el país puede salir de la pobreza. Lastimosamente se demora mucho tiempo, casi entre 250 años y 300 años, o sea, 10 a 11 generaciones, pero el punto es que ha venido, por ejemplo, reduciendo esas condiciones de pobreza multidimensional. Por ejemplo, en 2010 la pobreza multidimensional era el 30%, en 2019 la pobreza multidimensional era el 15%, y hoy en día la pobreza multidimensional es del 12,9%, el 13%. Entonces, se ha venido reduciéndose. Bien, aquí dejamos como esta primera parte de los conceptos sobre pobreza, para que ustedes comprendan todo este tema de las cifras. Vamos a retomar un poco. Pobreza monetaria: 19 millones de personas en el país ganan menos de 435 mil pesos. En pobreza extrema, o sea, personas que ganen menos de 200 mil pesos, hay 11,4% de personas, o sea, alrededor de 7 millones de personas. Y la pobreza multidimensional hoy en día está alrededor del 13%, demostrando pues que justamente sí sirve, ¿no? Sí sirve ese tema de la salud, sí sirve el tema de tener una escuelita, de tener acceso a servicios, una biblioteca. Bueno, bien. Pero hemos narrado esta perspectiva desde un solo lado de la desigualdad. Recuerden que la desigualdad tiene dos caras. Una con mucha gente en condiciones de pobreza, y otra que es muy pocas personas en condiciones de riqueza. Entonces vamos a mirar algunas cifras. Estas cifras las extraigo de un libro muy interesante que se llama Economía Esencial de Colombia, segunda edición. Esperemos que... el autor es Eduardo Lora. Eduardo Lora, uno de los grandes economistas de divulgación de nuestro país. Esperemos que Eduardo Lora le haga otra edición, porque esta edición ya tiene algunos años. En 2019, si no estoy mal, salió este libro y ya estamos en 2025. Así que bueno, esperemos que saque esta nueva edición. Esos datos son de su libro Economía Esencial de Colombia, y en ese libro saca los datos del mundo de los super ricos. Es decir, nosotros no conocíamos qué era ese mundo de los ultra ricos del país. Ese mundo de los ultra ricos ni siquiera hoy en día lo seguimos conociendo. Es decir, estas cifras que les voy a decir de 2019, Eduardo Lora las toma en 2017 de un estudio a su vez que ocurre en 2010 de la Universidad de Oxford. Y no se ha vuelto, digamos, como actualizar cifras alrededor de ese tema de los ingresos. Eso muestra el gran hermetismo que hay alrededor de que no se conozca, pues, ese tema y esa situación. También mencionar que los datos que vamos a observar son datos de la DIAN, es decir, son datos de personas que que pagan impuestos, ¿sí? ¿Y eso por qué lo decimos? Porque si ustedes no lo saben, se los comentamos, los que ya lo sepan, pues, entenderán el punto, y es cuando hay una gran cantidad de capital, o sea, una persona tiene mucho, pero mucho dinero, lo que hace para no pagar impuestos y que justamente, pues, no se reduzca su dinero por pago de impuestos es dejarlo en países con una laxa legislación para el tema de guardar ese dinero. A eso se le llaman paraísos fiscales. Entonces, esos paraísos fiscales, pues, como su nombre lo dice, son un paraíso que el dinero vaya y se queda quieto, nadie lo graba con tributos. Mientras tanto, el país original, digamos en este caso Colombia, se queda sin esos recursos porque, pues, no le puede cobrar un impuesto, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de las personas que se quedan en el país, de las personas que tienen empresa acá, y cuáles son esos números que nos muestra el mundo de los ultra ricos. Pero como ya dijimos, pues puede ser más grave aún la desigualdad. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que es muy rica, saca muchos recursos del país. Bueno, bien, ahora sí, entonces tenemos tres niveles. El primer nivel es el 0.1% de los más ricos. Para que ustedes tengan una idea, hace rato dijimos que en Colombia hay 19 millones de pobres con pobreza monetaria, o sea, que ganan menos de 435 mil pesos en el país. Pues bien, el 0.1% más rico son 11 mil personas. Entonces, miren la diferencia, ¿sí? 19 millones, ¿no? Que no gana más de 500 mil pesos, y ahora vamos a ver el mundo de los 11 mil personas que gana, y ya viene el dato, 49 millones al mes.
Uf, qué bárbaro.
Entonces, y ese es el primer nivel apenas. Es decir, que en Colombia hay 11 mil personas que gana 49 millones de pesos al mes o más, ¿sí? Nuevamente, recuerden, para ustedes que nos están escuchando, este es un estudio publicado, hecho público hace varios años, y lo que estamos haciendo aquí es difundirlo. Pero no estamos diciendo que per se la riqueza sea mala, sino que lo que estamos diciendo es que lo que es malo es ese nivel de desigualdad y de inequidad
en la distribución, ¿no?
En la distribución y falta de oportunidades, pues, para esas 19 millones, digamos, de personas. Bien, vamos al segundo nivel de los ultra ricos para que nos sigamos sorprendiendo con estas cifras. El segundo nivel de los ultra ricos son el 0.01% de las personas. Es decir, ya no son las 11.000 personas más ricas del país, sino las 1.100 personas más ricas del país. Pues las 1.100 personas más ricas del país ganan 258 millones de pesos al mes o más. Entonces, imagínense ganar 258 millones de pesos al mes. O sea, por ahí no pasa, o sea, ni el presidente, ni los congresistas. O sea, hay muchas, o sea, sobre todo empresarios muy grandes, sí, que se ganan esto, este nivel de ingresos al mes. Bien, ese es el segundo nivel. Hay un tercer nivel, o sea, la cosa aún se pone más inequitativa, y es las 280 personas más ricas del país, las 280 personas más ricas del país, que representan el 0.001% de las personas. Esas 280 personas ganan 1.524 millones al mes o más. Eso nos muestra entonces que hay un nivel de desigualdad brutal en el país. Por ejemplo, hay personas, como es el caso de pues las personas más ricas del país, como Sarmiento Angulo, o las personas, bueno, hoy en día el hombre más rico del país es el fundador de Nu, que no tengo el nombre acá a la mano, pero digamos, esas personas son más ricas que Donald Trump. O sea, es interesante comprender que el nivel de riqueza en Colombia supera incluso a los mega ricos de Estados Unidos. Entonces uno se pone a pensar, ¿cómo es posible que haya tanta gente, 19 millones de personas bajo condiciones de pobreza, y por el otro lado hayan 280 personas nada más en el país que ganan 1.500 millones o más al mes? Bien, entonces, como ya estamos digamos comentándoles a ustedes, a eso es a lo que nosotros le conocemos como desigualdad. Y bueno, eso, todo lo que hablamos el capítulo anterior y lo que estamos hablando el día de hoy con este capítulo, lo podemos reducir en un solo indicador. Miren ustedes, por eso la importancia de los indicadores que calcula el DANE, que nosotros también acá en la Universidad del Cauca podemos calcular para entender la realidad del país, pues mucho mejor la realidad del país, se le llama el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini es un indicador que nos permite entender la desigualdad en un solo numerito, ¿sí? Si el número está muy cercano a 0, estamos bien. Si el número está muy cercano a 1, estamos mal. Entonces ustedes entenderán que el Gini va de 0 a 1, es decir, puede ser 0.1, 0.2, 0.3, 0.7, 0.9 y así. Hay un estudio de un francés muy conocido, un economista que se llama Piketty, y Piketty, este francés, saca un estudio en el cual incluye los datos de desigualdad de Colombia de 2000, perdón, los datos de desigualdad del mundo de 2010, y dice, vea, lo que pasa es que hay países muy igualitarios, por ejemplo, los países escandinavos. Cuando hablamos de países escandinavos, estamos hablando de Finlandia, estamos hablando de Suecia. Estos países escandinavos tienen un Gini de 0.2. Y él decía, miren qué ha pasado con Europa, porque él es francés. Dicen, vea, Europa, decimos que somos igualitarios y nuestro Gini es de 0.26. ¿Sí? Es un poquito más alto que los escandinavos. Pues bien, dijo, ahora sí, es increíble cómo, ¿no es cierto?, cómo hay otros países desiguales como Estados Unidos, que tiene una desigualdad alta, decía Piketty, del 0.36. Entonces, 0.20, 0.26 y Estados Unidos muy desigual con el 0.36. Sí, bueno, Estados Unidos entiende, es el imperio, tiene una protección por la propiedad privada muy importante y bueno, pues al ser el imperio tiene gente muy demasiado rica, muy rica, con mucho dinero. Y pues también tiene mucho el tema de inmigración, personas que quieren cambiar su, o sea, tener una vida más digna y bueno, migran al país, obviamente llegan en condiciones de pobreza y bueno, pues van avanzando socialmente. Entonces digamos, es muy normal que Estados Unidos pues tenga esas condiciones de desigualdad, pero pues bien, hasta ahí llegó Piketty y dijo, miren cómo Estados Unidos tiene esos niveles tan altos de desigualdad. Pues bien, viene Eduardo Lore y dice, permiso, porque llega a Colombia y Colombia no tiene desigualdad alta, sino desigualdad extrema. ¿Sí? Y la desigualdad extrema es del 0.46 en el país, datos de 2021. Bien, bueno, entonces con esos datos los seguiremos retomando la próxima sesión. Vamos a hablar, vamos a darles ahorita las recomendaciones para ustedes. Importante, ¿no es cierto?, que ustedes puedan hacerle un seguimiento a todo lo que nosotros estamos mencionando, dado que es toda esta serie de economía colombiana fundamentada en temas de desigualdad. Bien, vamos a recomendarles una película de un director, uno de los grandes cineastas de todos los tiempos. De hecho, se dice que la habilidad que tiene este personaje de enseñarnos la vida como es y nunca como la habíamos visto, del director Luis Buñuel, es una habilidad única y es mexicano. Entonces, él tiene una película muy bonita, bueno, más bien muy fuerte, muy dura, pero que digamos, si usted quisiera analizarla, es muy bonita, que se llama Los Olvidados, de 1950. Es una película ambientada en los barrios marginales de la ciudad, de una ciudad de México en plena modernización. Y pues bueno, Los Olvidados va a seguir a un grupo de niños y adolescentes delincuentes, centrándose en el violento, que es como el protagonista, recién fugado a la correccional, y un pequeño joven que va a intentar como resistirse a caer en ese mundo. Y Luis Buñuel es tan mago en todo eso que incluso utiliza gallinas. O sea, no es como, por decir algo, la aparición de un ángel o la aparición de una visión, o una visión, sino que una simple gallina va mostrando cómo el personaje principal, que es este joven, el niño Pedro, pues empieza a caer cada vez más en ese aspecto oscuro de la humanidad, pues que es esa delincuencia y eso. La película es tan buena que ganó premio a mejor director y la UNESCO la integró como patrimonio de la humanidad. O sea, es una película brutal y que de verdad nos encanta podérsela recomendar para que ustedes puedan adentrarse un poco más a este mundo del tema de la desigualdad y comprenderla así como la estamos hablando, pero también verla, ¿sí? Verla con nuestros ojos, obviamente, pero digamos, quiero resaltar el tema de los sentidos, escucharnos con sus oídos, ver lo que estamos comentándoles de la película, verlos con sus propios ojos, lo desgarradora que puede ser y bueno, opinar alrededor de ella. Y finalmente, para la recomendación de la radio, vamos a mostrarles El baile de los que sobran. Ya la vamos a colocar en un momento. Fue lanzada en 1986. Es una magistral canción de rock en español compuesta por Jorge González y fue creada en plena dictadura de Augusto Pinochet en Chile y es una canción de respuesta directa a las políticas neoliberales que trajeron una gran desigualdad a Chile, especialmente pues en el acceso a la educación y las oportunidades laborales, o sea, lo que tenemos hoy en día nosotros, pues. La letra narra la desilusión, ¿no?, de toda una generación a la que se le vendió la promesa de que la educación era el camino del éxito. Sin embargo, pues cuando la gente se gradúa y termina su etapa escolar, se encuentra con que el sistema está diseñado para unos pocos con sus privilegios. Entonces, escuchemos esta hermosa canción, pero también muy desgarradora, ¿no?
Otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Los juegos, los 12 juegos, únanse al baile de los que sobran, nadie los va a echar de más, nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar. Los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y futuros y dejaron a mis amigos a la perra de los que sobran.
Bueno, queridos oyentes, complementando un poco lo que nos ha estado comentando Jonathan en este programa y en el anterior acerca de las desigualdades y la pobreza, es importante comentarles de qué manera, en este caso, las mujeres caucanas, campesinas, indígenas y mujeres negras del departamento del Cauca, con sus saberes bioculturales, han logrado resolver muchísimas condiciones de inequidad y de pobreza que deciden en su territorio, al punto de que han podido pervivir y también resistir. Y es porque pues en el Cauca muchísimas mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes llevan a cabo prácticas agroecológicas, en donde la solidaridad siempre ha estado, digamos, primando. Y esa solidaridad se ha vuelto una estrategia de pervivencia y de resistencia en territorios que han estado presionados efectivamente por la pobreza, como lo estábamos comentando en estos dos programas, pero también por el conflicto armado y por una presión social que se da, por ejemplo, de algunos lugares donde hay economías de enclave, es decir, monocultivos de café, plantaciones de madera, inclusive monocultivos de coca, enclaves mineros, las mismas plantaciones que hay de caña, entre otros cultivos. Y esas economías de enclave pues también han traído más conflicto y han traído más pobreza, que si bien digamos que no solamente son cuestiones de tipo político, las razones económicas son como las que también priman. Y en ese caso, cuando queremos trabajar sobre ello y tratar de entender un poco qué pasa con las mujeres cuando están trabajando en el territorio, cuando son mujeres agricultoras, cuando son mujeres que trabajan también la cría de algunas especies, pues vale la pena saber cuáles son sus prácticas y por qué ellas hacen lo que hacen, ¿no? Para quedarse en el territorio. Y es ahí cuando debemos pensar, por ejemplo, que hay algunas dinámicas reales de las sociedades y de las economías rurales, de las familias rurales, también lideradas por las mujeres, en donde sus roles efectivamente, por ejemplo, alrededor de lo ambiental, han sido muy, muy importantes, con el uso del manejo y el control del agua, el uso del manejo y el control del suelo, como también el de la misma vegetación y la biodiversidad. En esas prácticas muchas veces vamos a encontrar solución a necesidades que en condiciones de pobreza, en zonas urbanas, por ejemplo, también existirían y que en zona rural se pueden atender. Y todo eso son estrategias organizativas, entonces son cosas políticas, son estrategias de gestión, también políticas muy interesantes, pero también económicas, de producción, de venta, de generación de empleo, de comercialización de algunos productos, de transformación, agregando valor a los productos y asimismo manteniendo su cultura. Realmente la cultura campesina, la cultura de las comunidades indígenas y la cultura de las comunidades negras es realmente muy, muy fuerte y que hace que efectivamente haya estrategias que el mismo entorno les exige y que ellas puedan atender, ¿no? Entonces, digamos que es algo muy interesante que vale la pena también considerar, porque muchas veces las mujeres en escenarios de riesgo alimentario, por ejemplo, lideran con facilidad asuntos relacionados con el conocimiento local, con la biodiversidad, con la producción agroecológica y con todo lo que tiene que ver con los alimentos, ¿no? Llevan a cabo prácticas agroecológicas relacionadas también con la etnobotánica, con la memoria biocultural, y son muchos saberes que son los que le dan la vida a las mujeres, a sus familias, y que hacen que puedan también enfrentar condiciones de pobreza y desigualdad como las que estábamos hablando hace un momento. La misma soberanía alimentaria que también les da respuestas, ¿no? Manejar el agua se vuelve una tarea muy, muy importante por parte de las mujeres, como también cuidar el bosque y otros bienes comunes también, ¿no? Sin embargo, las mujeres hacen esas actividades y no logran además liberarse de sus tradicionales roles domésticos, ¿no? Hacen todos los oficios con dignidad, por supuesto, pero cada vez se suman mucho más y más horas de trabajo. Bueno, queridos amigos y amigas, esto es todo por hoy. No olviden enviarnos sus comentarios a nuestro correo electrónico, que es intercambios@unicauca.edu.co, y también recordarles que nuestra página web economiaenparche.com tiene este programa grabado allí guardado junto con los anteriores y junto con las preguntas para responder y enviarnos a nuestro correo. ¡Feliz día!